Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 2 de abril. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Pues vamos con la información de este martes. Ayer le informé del lamentable asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Hoy, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador lamentó el asesinato, aseguró que en Guanajuato el gobernador gobierna, pero que no manda. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, detalló el protocolo para la solicitud de protección a candidatas y candidatos.
El presidente López Obrador lamentó el asesinato de Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, y aseguró que a pesar de estos eventos habrá una transición tersa y sin violencia.
Pero esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema. Y también diría la elección, porque es muy doloroso, ¿no?, lo del asesinato de ayer de la candidata Celaya. Duele mucho, ¿no? Pero vamos a salir adelante. Hay diferencias importantes. Una diferencia es de que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
En el caso de Guanajuato, el Ejecutivo puntualizó que en la entidad el gobernador Diego Sinué gobierna, pero no manda. En Guanajuato, insistió, hay un contubernio donde un grupo de poder manda a través del fiscal de justicia, de quien dijo debe ser sustituido.
Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio. Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. Como que el gobernador gobierna pero no manda, para decirlo claro. Lamentable.
Seguro se están enfrentando.
Esa zona de Taxco, hay predominio de grupos de la delincuencia y hay infiltración de la delincuencia en autoridades locales.
En la Cámara, Cristian Ramírez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
La secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, informó que hasta ayer se contaban con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. A la pregunta sobre si es seguro hacer campaña en Guanajuato, esto dijo Rosicela Rodríguez.
Claro que sí. A pesar de todo, es parte de nuestro trabajo estar todos los días en coordinación con las autoridades estatales, buscando que haya paz y tranquilidad en el estado.
Ayer el regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien acompañaba a la candidata Gisela Gaitán, a él primero se le dio por muerto, luego por desaparecido, nuevamente por fallecido. Incluso en la mañanera se mandaron condolencias a sus familiares. Hoy finalmente apareció con vida y en buen estado de salud. Carlos Rosanoff, buenas noches.
Juan, un gusto saludarte, muy buena tarde. Bueno, ya lo comentábamos sobre esta candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán, que fue asesinada el día de ayer ahí en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya. Se habló mucho de otra persona, Adrián Guerrero Caracheo, que la acompañaba, que iba junto a ella. De acuerdo a testigos, aseguraron que recibió un impacto de bala, que se lo llevaron al hospital, que allá murió. Varias personas de Morena me aseguraron eso. Incluso hoy por la mañana, el presidente, en su conferencia de prensa mañanera, después de lamentar los terribles hechos, le dio la palabra a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Federal, quien aseguró que este hombre había fallecido por los impactos de bala, por el atentado, situación que desde el día de ayer la Fiscalía General del Estado dijo: no, señores, nada más una persona perdió la vida, hay 3 lesionados, pero esto, bueno, pues aparentemente fue porque directamente le llegó la información al gobierno federal de parte de Morena en el estado. ¿Por qué? Porque después de esta conferencia de prensa se hizo una conferencia por parte de Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato, y de Ricardo Sheffield, candidato al Senado, quienes aseguraron también que este hombre, candidato a regidor de Morena allá en Celaya, Adrián Guerrero Carachó, que había perdido la vida, que había sido asesinado. Después, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal saca un comunicado desmintiendo a su titular, diciendo que no había fallecido, que simplemente estaba como no localizable, que no sabía, no localizado, no sabían en dónde se encontraba. A final de cuentas, apareció en San Miguel de Allende, fue con la Fiscalía General del Estado y dijo: señores, yo soy aquel que buscaban, aquí me encuentro en el momento de los balazos, me fui corriendo, huí, me fui a buscar a mi familia y a esconderme con mi familia por miedo a ser asesinado. Así que, pues así las cosas con esta persona, por fin apareció este candidato a regidor. Hasta aquí la información, Juan.
Desde la mañana se dieron a conocer los oficios que turnó el INE el 10 de marzo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con la solicitud de protección a candidaturas de Morena y el oficio de respuesta que las autoridades electorales de Guanajuato dieron 2 días después, en el sentido de que como aún no había registro de candidaturas, dijeron a alcaldías, pues pidieron esperar hasta que se iniciara el proceso de registro. Por la tarde en radio conversé con la consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, con Brenda Canchola. Pues ella rechazó que el órgano electoral haya caído en omisiones en cuanto al trámite de seguridad. Aseguró que ellos no habían recibido solicitud de protección por parte de la candidata, pero sí un escrito que Morena hizo llegar al INE y que el INE les hizo llegar a ellos. Sobre la posible omisión de las autoridades locales para dar protección a la candidata Gisela Gaitán, esto dijo.
La ley establece pues que la solicitud se remite a través de la presidencia del consejo, pues por la razón tan lógica que nosotros somos la autoridad que otorgamos los registros de candidaturas, ¿no? Y la protección así la establece la ley. El seguimiento que se le haya dado, ese lo desconozco el tratamiento, y creo que también tiene que ver pues con los propios protocolos de seguridad y el resguardo de la información que se pudiera tener por parte de las autoridades que la otorgan. Acotarme al trámite y a la agilidad en la que se le da atención a todo este tipo de solicitudes por parte del instituto. Más allá, no tengo información para hacer pronunciamiento al respecto.
¿Hace usted un llamado a las autoridades del estado de Guanajuato para que, cómo se lo digo, consejera, para que se pongan las pilas y dejen de ser indolentes ante una situación que exige seguridad a candidaturas, o algún otro comunicado que le quisiera hacer usted llegar a las autoridades en su calidad de presidenta consejera del Instituto Electoral Estatal?
Pues, Juan, lo único que pudiera decir es que la situación de la violencia es una situación indeseable en cualquier escenario, y realmente lamento profundamente que esté afectando también a los procesos electorales, en donde debiéramos estar hablando de una fiesta cívica de participación ciudadana y no de tragedias como la que nos ocupan en este momento. Por lo que, pues, el comentario final sería pues que todas las personas, sociedad, representaciones políticas, autoridades del Estado mexicano en todos los niveles, vayamos atendiendo en el ámbito de nuestras competencias esta situación para que no vuelvan a suceder.
Gracias, consejera. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación.
A ver, vamos a hacer un recuento rápido de qué sucedió. Mire usted, el 8 de marzo, Morena, en Guanajuato, envió un oficio a Guadalupe Tadei, a la consejera presidenta del INE, pidiendo seguridad para candidatos locales, entre otros, la candidata asesinada ayer. El 10 de marzo, la Secretaría Ejecutiva del INE mandó oficio a la presidencia del OPLE Guanajuato para que atendiera la solicitud por tratarse de candidatos locales. El OPLE contestó a Morena Guanajuato que no procedía a su solicitud, dado que aún no se daban los registros de candidaturas, que no se podía atender. Los registros a candidatos municipales se otorgaron el sábado 30 de marzo. O sea, debieron dar protección en el primer minuto inicial las campañas, por supuesto, lo hicieron. Ya vi usted que no. También en radio conversé con Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de Guanajuato. Destacó que la entidad es un estado fallido, acusó al gobernador del asesinato de Gisela Gaitán, así como de las 30.000 muertes que se han registrado en el estado en su sexenio. Señaló que el Instituto Electoral Estatal, pues ahí no facilitaron los trámites para que las y los candidatos de Morena pudieran tener seguridad.
Para brindar protección como tal, como lo había solicitado la candidata asesinada el día de ayer, Gisela Gaitán.
Así es, nuestro partido hizo la solicitud y la hizo ante la instancia correspondiente, que es el Instituto Nacional Electoral. El INE nos remite al OPLE y el OPLE pide una serie de requisitos que la verdad rayan en la desfachatez, ¿no? Solicitan, por ejemplo, una copia de la denuncia o querella correspondiente y ante la autoridad competente, o sea, que existiera una denuncia. También solicitan descripción de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, que sustentaran la petición del apoyo a nuestras candidatos y a nuestros candidatos. La realidad es que no facilitaron las cosas para que se diera la seguridad a nuestras candidatas y candidatos. Y existe ahorita, de ya por parte de nuestro partido, la exigencia de que se retire del cargo a Brenda Canchola, Elisa Raraz, consejera presidenta, quien entorpeció todo el proceso para que se brindara la seguridad para nuestros candidatos y nuestras candidatas en tiempo y forma. Entonces, hay una falta, te repito, en un gobierno fallido, en un estado fallido, y donde no existen estas condiciones mínimas, ¿no? Ahora tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Tenemos que recuperar la paz, querido Juan.
Sí.
Y esto exige el compromiso de todas y de todos los guanajuatenses.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, las reacciones que se generaron durante las campañas presidenciales sobre este lamentable asesinato de la candidata para la presidencia municipal de Celaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El asesinato de la candidata morenista Gisela Tema por la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia. La doctora Sheinbaum, de gira por Manzanillo, Colima y por Autlán, en Jalisco, pidió una investigación sobre el caso, detalló las peticiones de seguridad al INE. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum demandó que se realice una investigación en torno al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y aseguró que ella sí pidió protección al Instituto Electoral del Estado. Claudia Sheinbaum explicó que hay dos oficios del Instituto Electoral de Guanajuato al respecto, en el que este pide justificar la petición de seguridad para Gisela Gaitán y otro donde muestran que el instituto sí pidió seguridad al gobierno estatal.
El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Lo pueden tener ustedes en este momento, que ya es público. Y otro oficio que nos acaba de llegar, o le acaba de llegar al presidente del partido, a Mario Delgado, en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de gobierno del estado.
La solicitud de seguridad fue enviada al INE desde la primera semana de marzo. A los dos días se ordenó al organismo público local electoral de Guanajuato se atendiera esa petición. Sin embargo, la respuesta fue que no procedía la solicitud, ya que aún no se realizaba el registro de los candidatos. Este registro en Guanajuato se realizó el 30 de marzo, por lo que Sheinbaum demandó deslindar respecto de la falta de seguridad para la candidata asesinada, en particular al secretario de gobierno de esa entidad, Jesús Obrador. En una rueda de prensa se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre cómo se prepara para el debate próximo y dijo que tiene el mejor proyecto y las mejores propuestas. Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias, Laura. Y hablando del debate que se va a llevar a cabo el próximo domingo, pues la doctora Sheinbaum asegura que lo va a ganar. Esas son las razones.
Este domingo es el debate y les puedo decir que vamos a ganar el debate el próximo domingo. porque aquí hay ideas, hay proyecto, hay amor por México, hay construcción de nación, hay amor por el pueblo. Del otro lado, puras ocurrencias. Así que vamos a ganar el debate el próximo domingo.
Al lado de Claudia Sheinbaum estuvo el día de hoy Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien señaló que van a solicitar directamente al gobierno federal protección para las candidaturas. Esto ante la falta de actuación de las autoridades electorales de Guanajuato.
Entonces nosotros, nos dijo nuestra candidata, pues ya no podemos poner en riesgo a nuestros candidatos y candidatas. Vamos a pedirle al gobierno federal, en el caso de Guanajuato, que le brinden protección. Y sí vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el estado de Guanajuato, la presidenta, y por supuesto del gobierno del estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Entonces, pues vamos, a partir de esto nos vemos obligados a hacer una revisión a nivel nacional para que no haya este tipo de omisiones de gobiernos estatales, principalmente la derecha.
César Gutiérrez Priego, abogado, analista en temas de seguridad, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta noche. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte como siempre.
Oye, vaya revelador lo que ha sido este lamentable crimen cometido el día de ayer contra la candidata de Morena para la alcaldía Celaya en Guanajuato, desde distintas perspectivas, ¿no, César? La situación de inseguridad en Guanajuato, lo que decía el presidente López Obrador, de que el gobernador Sinue pues podrá gobernar, pero no manda. Y luego las omisiones que hay por parte de OPLES, de institutos electorales estatales, de autoridades, se avientan la bolita, nadie asume. ¡Qué desastre, César!
Pero todavía vamos más allá, mi querido Juan. Cuando incluso la candidata Gisela Gaitán estaba, por momentos previos a haber sido asesinada de forma cobarde, ella misma declara y menciona a pregunta expresa de la gente que si ya había hecho la solicitud de seguridad, y ella menciona que sí, que ya lo había hecho, y que incluso compañeros de la policía ya la habían acompañado en un mitin previo en el mercado. La pregunta sería si esa policía era la policía estatal, si era la policía municipal, si existía un protocolo de seguridad, si era parte de este protocolo que sí solicita el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, con todo y que en un principio decía que no era el momento oportuno porque todavía no era candidata registrada legalmente hasta el día 31, etcétera, etcétera. Sí hay esa declaración por parte de la candidata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué le quitan a esas patrullas que en teoría sí la acompañaron en el mercado? Y no es por ser sospechosos o caer en el sospechosismo, mi querido Juan, pero sí llama la atención que la misma candidata lo declara. Y además hay que recordar, Juan, que este tipo de asuntos no son coincidencia. Hace algunas semanas se sacó un video en redes sociales en donde se ve que están ejecutando a un policía de la CIPOL allá en Guanajuato, y que él, dentro de las cosas que menciona, es que un grupo de policías del estado de Guanajuato, y que en específico de Celaya, tenían un interés personal para que los panistas, así lo dice, siguieran gobernando en el estado de Guanajuato. Entonces yo considero que la Fiscalía General de la República tendría que traer el caso, Juan, y que nos sirva de ejemplo para prevenir situaciones futuras y que no sucedan estos lamentables hechos.
Aquí hay que preguntarnos también un asunto, César Gutiérrez Priego. Lo pongo a tu consideración. ¿Tendría que haber y sería posible determinar si estos atentados, estas agresiones, estos homicidios que se han dado a precandidatos, precandidatas, a candidaturas, son por su ejercicio de candidatos? Algo muy similar a lo que sucede con el asesinato de compañeros periodistas que no tienen que ver con su oficio de periodistas o con su labor de informar, pero que al ser periodistas, pues entran dentro de las, ¿cómo se dice, César? De las estadísticas, ¿no?
Mira, lo que pasa es que creo que es un acto de campaña y es de forma clara. que las personas que atentaron contra su vida y que la privaron de la vida iban en el sentido no de una cuestión de carácter personal o una rencilla por alguna cuestión personal, sino que era por la actividad política que ella estaba realizando.
No te lo digo por este caso en específico, sino que exista a través de investigaciones eficientes por parte de fiscalías, de autoridades, pues algo que haga saber a la ciudadanía cuál es el móvil de estos asesinatos y si tienen relación con que son candidatos o con si son periodistas, porque hay mucha cifra negra alrededor.
No, por supuesto, pero además yo creo que se tiene que dar con los responsables. Mira, mi querido Juan, el problema en México es la impunidad. Esa es la gran realidad. Mientras se sigan cometiendo crímenes sin castigo, veremos cada día a los delincuentes que se van a atrever a más. Lo estamos viendo a plena luz del día. Lamentablemente no es la primera vez que se asesina a un candidato. Lo sabemos todo desde el magnicidio en 1994. Lo vimos como un candidato a gobernador en
no, hombre, desde la revolución, César. Y esto no ha cambiado.
Por supuesto. Pero eso no quita que tenemos que aceptar y afrontar la realidad. Guanajuato, ahora que se habla de un estado fallido y que aquí nosotros hemos mencionado todas las fallas que existen en el estado de Guerrero, el mal trabajo que hacen los funcionarios, creo que también se tiene que poner atención en lo que sucede en Guanajuato. No puede ser posible que es el estado de la República más violento por cada 100,000 habitantes, donde se cometen más homicidios, donde tenemos a un gobernador que incluso el mismo presidente de la República sale a decir, sí, él es el gobernador, pero él no es quien manda. Donde tenemos a un fiscal como Carlos Samarripia, que además es realmente quien ejerce el poder, quien maneja la policía, quien maneja la fiscalía, que incluso vimos a un periodista de Radio Fórmula como Humberto Patier, que fue golpeado por policías ministeriales del estado de Guanajuato y que simple y sencillamente no pasa nada. Entonces yo creo que sí se tiene que focalizar qué es lo que sucedió. Y yo creo que ya basta de que se estén echando la bolita, ¿no? Simple y sencillamente el INE sí hizo la solicitud a petición del partido Morena para que se brindara la seguridad a la candidata. El mismo Instituto Estatal Electoral acepta que solicitó una serie de requisitos y que manda los oficios. ¿Qué pasó? Que la misma candidata menciona que en el primer mitin donde estuvo en el mercado sí la acompañó compañeros de la policía. ¿En qué momento la dejan? ¿Eso se dieron cuenta los asesinos o los mismos asesinos estaban trabajando en coordinación con los policías? Creo que es muy importante hacer el señalamiento porque se tiene que investigar, Juan, y tenemos que saber exactamente qué sucedió.
¿Y tú crees que se dé con la verdad de lo sucedido? Porque pues son ellos mismos los que están investigando, César.
Desafortunadamente, mi querido Juan, pues acabamos de hablar del magnicidio de 1994 y ya tenemos una sentencia y seguimos hablando de diferentes teorías, ¿no? Es muy lamentable y por eso creo que es necesario que se acabe con la impunidad. Y por eso es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga este asunto y que se ponga un claro ejemplo para que no se replique en ningún otro estado de la República.
¿Qué necesita Guanajuato para salir de este terrible bache de impunidad, criminalidad y colusión por parte de la delincuencia organizada con las autoridades? Evidente.
Mira, en primer lugar, mi querido Juan, creo que tendrán que cambiar a todas las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, porque si llevan tantos años ejerciendo un empleo en el cual no dan resultados, en donde el Estado es uno de los estados con el más alto, es el Estado con el índice más alto de delitos y de homicidios por cada 100,000 habitantes. No lo digo yo, eso es un dato, no es un relato, es una realidad. Les puede gustar o no les puede gustar. Eso es lo primero que se tendría que hacer, mi querido Juan, porque tú no puedes cambiarle el nombre de procuraduría a fiscalía o de procurador a fiscal y decir ya solucionamos el problema, o de Secretaría de Seguridad Pública a Seguridad Ciudadana, pero tienes las mismas mañas, los mismos problemas, porque vas a seguir teniendo los mismos resultados. Que la gente recuerde, hace 15 años era un placer visitar Guanajuato. Hoy es imposible, simple y sencillamente. Ni para ir de paso, para ir, por ejemplo, a Jalisco o a Michoacán o a algún otro estado, no quieres ni siquiera pasar por ahí. Tienes un temor fundado porque incluso los mismos policías, pues el Celaya, de Irapuato, de Guanajuato, los ministeriales, si vimos que le hicieron eso a Humberto Padgett, que es un periodista con alcance a nivel nacional.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. El ITAM, en donde entre señalamientos de algunos alumnos que no los dejaron entrar, dijo que los partidos les dan asco a los jóvenes y aseguró que ella es ciudadana. Israel Aldave, voy contigo.
Ante las preguntas de los estudiantes del ITAM sobre cómo representa a partidos políticos como el PAN, PRI o PRD, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dejó en claro que su postulación es ciudadana. Aquí la aspirante esbozó su proyecto de nación y respondió varios cuestionamientos, entre ellos sobre los impresentables de los partidos políticos que la postulan. Afirmó que en todos los institutos hay militantes buenos y malos y puso como ejemplo a Morena. Por esto reconoció que a las nuevas generaciones les da asco la política.
Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos. Un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar, ¿no? Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el 1,000,000 de firmas, estoy aquí. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no, yo sí. Ella no.
La presencia del aspirante provocó que cuatro jóvenes mostraran su inconformidad por temas como Ayotzinapa, el aborto o la falta de apoyo a la comunidad LGBTQ+, sin que las cosas pasaran a mayores cuando los gritos de presidenta, presidenta, opacaron la protesta. Aquí el momento.
¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!
Dijo que en su caso, a pesar de ser impulsada por tres partidos políticos, ella es libre e independiente. A los habitantes de la zona gravemente afectados por la sequía, Gálvez Ruiz les prometió que en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, va a instalar una planta de tratamiento de agua de 500 litros por segundo para rellenar este manto y que de esta manera se pueda revertir el ecocidio. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, condenó lo que llamó narcopolítica. Óscar Zúñiga, detállanos las actividades de Álvarez Maínez.
Al condenar la narcopolítica, que es toda una realidad de nuestro país, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, destacó la escalada de crímenes, señalando que la delincuencia organizada no se detiene.
Para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son su propia lógica, sus propios intereses, y nosotros condenamos lo que se comete en contra de cualquier candidatura, pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país. En Movimiento Ciudadano no tenemos ninguna vinculación a ese tipo de prácticas, pero creo que hay que estar muy alertas como sociedad de lo que está pasando en el país y que la gente pueda descubrir estos vínculos que son cada vez más evidentes entre los partidos de la vieja política y el crimen.
Lo anterior al participar con la comunidad estudiantil de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, donde resaltó que lo que está pasando en el país nos debe hacer reaccionar. No se puede seguir con una estrategia de punitivismo, militarización y prohibicionismo. Además dijo que él no reforzará su seguridad.
Acaban de asesinar a la candidata presidenta municipal de Celaya. Es una ciudad importante del Bajío mexicano. Y este es un país en el que debemos de ser conscientes de lo que estamos viviendo, lo que pasó con una niña de 8 años en Taxco Guerrero, lo que está pasando en el país. Debería de hacernos reaccionar y decir, oye, ¿por qué insistir en una estrategia que inició con Calderón, que continuó con Peña Nieto y que sin lugar a dudas se ha mantenido en el actual sexenio y que no da resultados? Una estrategia que se basa en más punitivismo, militarización, prohibicionismo.
Agregó que hay dos cosas que no puede aceptar de la clase política: que se comporten como empleados del crimen organizado o como cómplices. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y mire usted, hablando de Movimiento Ciudadano, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues ya salió a dar su horario. Él va a trabajar pues de 9 a 5 de la tarde, ya dijo que después va a ser cosas electorales, o sea que si algo pasa en Nuevo León antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde, pues a ver quién lo resuelve, escuche.
La ley señala que no debo subir nada en horario laboral. Fuera de mi horario laboral tengo libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales. Voy a estar usando el Instagram y el Facebook, que es lo que más usamos los regios. Y pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde.
No, pues qué buen horario se adjudicó Cintia López Castro, diputada federal, candidata al Senado de la República por el PRI. Qué buen horario tiene Samuel García.
Oye, yo quiero el horario de Samuel García. Bueno. Ya llevo 5 horas de horas extras trabajando. Oye, y tú también, oye, porque ya son las 10:00.
Exacto.
5:30.
Las 10:35 con 19 segundos.
No, pues un gobernador de 9 a 5. No, oye, le pierde.
Oye, ¿cómo ves? Está bueno el horario, pero yo me pregunto, ¿qué pasa en Nuevo León antes de las 9 de la mañana, después de las 5 de la tarde, pues con un asunto que tuviese que resolver el gobernador? Pues él ya está en temas electorales porque dice que la ley se lo permite. Como dijo en TikTok, en Instagram, que es lo que se usa.
Imagínate, además, dando el video desde el gimnasio y diciendo que de 9 a 5, cuando tenemos gente en los hospitales que trabaja casi 24/12, querido Juan.
No, bueno, pues ahí está. No, bueno, pues con un sueldito.
Esa es la nueva política.
Un sueldito de 50,000 pesos, ¿te acuerdas cuando se... Sueldito de 50. No, pues.
Oye, esa es la nueva política.
Esa es la nueva política, la de Sandra Cuevas, ahí de tu alcaldía, ¿no?
Pues Sandra Cuevas, está Samuel. Con la esposa.
Está Roberto Palazuelos.
Con Roberto Palazuelos.
La nueva política.
Puro personaje. Así puro es. Personaje.
Oye, Cintia López Castro, la vida legislativa, ¿cómo va?
Muy bien, Juan. Pues hoy fue una sesión difícil en la Cámara de Diputados. Primero, lo que pasó con la candidata, el asesinato de la candidata Gaitán, candidata alcaldesa en Celaya. Y bueno, pues ahí se desató la revoltura porque no querían que se hicieran posicionamientos. Se había acordado en la Junta de Coordinación no hablar del tema o no hablar tanto. Morena no quería tocar el tema y eso que fue su candidata.
Lo que no quería es que se politice y que se utilice como bandera con fines electorales, me parece, ¿no, Cintia López Castro?
Pues mira, son 27 candidatos y candidatas asesinadas en lo que va en el proceso electoral, Juan. Es decir, se está haciendo en promedio uno diario, o sea, llevamos 30 días de campaña, 27 asesinados y asesinadas. Entonces, bueno, pues si seguimos así, son 90 días de campaña, vamos a acabar con arriba de 100 candidatos que serán asesinados por el simple hecho de salir a tocar las puertas, Juan, lo cual pues verdaderamente es inadmisible. Por eso pedimos esta alerta, una alerta internacional, no una alerta, una protección a los candidatos, pero además, Juan,
esa protección, perdóname, a las candidaturas en este caso específico de Gaitán se la tuvieron que haber exigido al gobierno del estado de Guanajuato, al gobierno panista, que desatendió los comunicados y se desatendió las solicitudes, y ahí hay una omisión terrible que derivó en un asesinato. En un asesinato a una candidata que tendría que haber estado protegida desde el primer segundo de la campaña, porque así se solicitó al gobierno del estado.
Okay.
Y sí, no sucedió. Y luego está muy raro que policías municipales sí la acompañaron a un mercado, evidentemente sin un protocolo de seguridad, y luego la dejaron sola justo en el momento en el que fue asesinada. Ahí, en el estado en el que más número de homicidios dolosos hay en el país. Eso también se tiene que poner sobre la mesa.
Mira, yo quiero reconocer, Juan, porque aquí tenemos que hablar de lo que se hace bien y de lo que falta. Nosotros como candidatos federales, por ejemplo, quiero felicitar a la Secretaría Luisa María Alcalde, porque en tribuna se comprometió a la protección a candidatos federales y lo está haciendo. Uh-huh. Hizo un programa, implementó un programa con el INE, implementó con el Guardia Nacional, ha habido una extraordinaria atención, y la verdad es que sí se está apoyando.
Carlos Aysela.
No, la secretaria Luisa María Alcalde, a los
luego,
federales.
Exacto.
Se hace vía INE, sí. Tú lo solicitas a tu partido sí. Lo manda el INE lo canaliza Guardia Nacional, y sí quiero reconocer que eso se está haciendo bien.
Las candidaturas federales.
Federales, exactamente.
Las locales, no.
Las locales, que creo, a ver, sí se tuvo que haber dado la protección. Las locales están a cargo efectivamente de los gobiernos locales. En el caso de la Ciudad de México es el jefe de gobierno, el encargado en el tema local. Y bueno, pues lo que sí vemos es que es urgente la protección a candidatos, Juan, porque te voy a decir una cosa.
Ayer Morena en Guanajuato ya se la pidieron al gobierno federal, porque evidentemente el gobierno estatal está omitiendo.
No, y te voy a decir, mira, Juan, aquí no se trata nada más de echar la bolita porque ha habido candidatos federales y locales. Lo que sí es que también hay un gran número de mujeres, que hoy hubo una intervención en la Cámara de Diputados, de mujeres que no ni siquiera tomaron la candidatura por miedo y por amenazas que han tenido. Entonces, lo que vemos aquí son las muertes de los candidatos, los feminicidios de las candidatas, pero también muchísimas candidatas que dicen no por las amenazas que he recibido. Entonces, bueno, creo que es un tema importante a dejar en claro. Sí quiero platicarte que la sesión de hoy fue así. Los diputados de Morena decían no lo politicen y nosotros decimos, a ver, 27 muertos, candidatos muertos, es una locura. Uh-huh. Es una locura. Y además garantizar la seguridad, pues es garantizar la democracia, que también... Ese es otro tema del que te vengo a hablar, garantizando la democracia. O sea, parece que este gobierno le quiere dar martillazos a la democracia.
Nos queda un minuto y medio.
Quieren eliminar los diputados plurinominales.
Ay, eso estaría buenísimo.
A ver, Juan, si no hubiera diputados...
Digo, aquí sin agravio a los presentes.
Juan, si no hubiera diputados plurinominales, no tendríamos contrapesos.
No, hombre, están cumpliendo con realmente su función, que es la de representar minorías políticas.
A ver, Juan, te voy a decir una cosa. El PRI en la reforma...
Compañera, la que sea, soy pluri y...
Bueno,
el... No me representa.
En la reforma de Reyes Heroles, te quiero decir, en el 74, lo que se hizo fue implementar el PRI. Imagínate, teníamos el gobierno y aún así propusimos los diputados plurinominales para que hubiera representación de las minorías. Y hoy el gobierno mayoritario...
¿Pero se dio la representación de las minorías?
Sí, claro.
¿No son demasiados diputados los que tenemos, demasiados legisladores?
Juan, te voy a decir una cosa. Si no hubiera los diputados plurinominales...
Están representando a las bancadas,
Morena tendría
si
una mayoría absoluta.
Si representaran los intereses populares, escucharían a los ciudadanos. Lo que escuchan y cómo se comportan es atendiendo las indicaciones que se les dan desde las bancadas.
Eliminar a los diputados plurinominales es atentar contra la democracia.
No, hombre.
Y no lo vamos a permitir, Juan.
De esto vamos a debatir mañana en radio, ¿verdad?
Aquí vamos a estar,
a las 7 de la tarde.
Ahí vamos a estar, no se lo pierdan.
Cintia López Castro,
gracias,
muchísimas
Juan.
Gracias. Nos vemos mañana y ustedes lo vieron en unos instantes. Nos vamos a una pausa, pero volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A 18 días de las protestas que piden la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, de Marcela Muñoz, hoy la gobernadora Laida Sansores dio a conocer que se van a dar de baja a 9 mandos policíacos por diversos delitos. Ana Rosa Morales, me enlazo contigo.
Juan, hoy la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, emitió un mensaje alrededor de las 11 de la mañana donde dio a conocer que va a dar de baja, a interponer denuncia contra 9 elementos que ellos consideran son los cabecillas de este movimiento que hoy cumple 18 días aquí en el estado de Campeche. Así lo refirió.
Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía, porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de su cargo, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Y a todos los demás, esta es la oportunidad de generar un gran cambio, de limpiar la institución. No habrá represalias. Daremos de baja a los policías.
Bueno, y también comentarte, ella lo que hizo fue un llamado precisamente a los demás elementos de esta corporación, quienes se encuentran todavía manifestándose, a regresar a las instalaciones que ellos tienen de una manera provisional. Pero previo a este mensaje, el día de hoy se dio una situación en el C5 donde elementos trataron de entrar a la corporación, incluso se presentaron a trabajar, pero el director de la misma se los impidió y ahí pues aprovecharon también a exponer cuál es la situación que se vive en este lugar.
Ella cuando estuvo acá muchas veces nos dijo tu cargo contra mi cargo, a que te compruebo que es político. Nos retó así, cara a cara, cuando realmente aquí no se está peleando política. práctica, muchos salimos lesionados y todavía hay compañeras lesionadas y ni una así se ha acercado a ella a decir, o ustedes tienen algún video, alguna imagen que ella se haya acercado a alguna mujer lesionada y decir, a ver compañera, ¿qué te pasó? Mira, tengo una explicación a lo que sucedió, ¿no? Solo se agarra de lo político, de ahí no la sacas.
Sería bueno que pidan los videos de Cerezo.
Hay videos de Cerezo, hay videos de muchas situaciones.
Hasta el momento no se ha dado a conocer otra postura por parte de estos elementos policíacos, sin embargo se espera que sea alrededor de las 8 o 9 de la noche como lo han hecho en los últimos días, ellos comiencen a fijar una postura al respecto sobre esta situación. Hasta aquí mi reporte.
Vamos a temas de la Ciudad de México, porque esta mañana un tráiler volcó sobre circuito interior a la altura del Metro Oceanía, dañó la malla metálica del sistema de transporte colectivo Metro, lo que derivó en la suspensión del servicio. Polo Espejel, los detalles los tienes.
La madrugada de este martes se registró la volcadura de un tráiler que transportaba varias toneladas de rejillas de plástico al circular a exceso de velocidad sobre el circuito interior a la altura de la estación Aragón del Metro y con dirección al aeropuerto, lo que provocó el cierre de carriles centrales y la suspensión del servicio de la línea 5 debido a que la pesada unidad derribó la malla ciclónica e impactó la base de un puente peatonal que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
Una vez que esté asegurado el puente peatonal, se va a proceder a hacer el retiro del camión que impactó este puente. Se retira el camión, se procede a hacer cortes al puente peatonal y a esta estructura amarilla que se llama yarda de seguridad. Haremos el retiro de toda la parte estructural. Procedemos a la limpieza, a la revisión al interior del metro de toda la... los sistemas propiamente dichos del metro, que es pilotaje automático, señalización, energía eléctrica, posteriormente pruebas en vacío para poder reanudar la operación.
Por este motivo, el servicio de consulado a Pantitlán está suspendido, en tanto que de consulado a Politécnico, el servicio opera de manera normal. 50 unidades de la RTP y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan con el traslado de usuarios. Cabe señalar que esta línea transporta en hora pico alrededor de 2.000 pasajeros por hora. Las autoridades confirmaron que el conductor de este tráiler desafortunadamente falleció, en tanto que su acompañante fue trasladado con lesiones graves a un hospital. Las labores de retiro de la unidad del puente peatonal y revisión del sistema de vías para reanudar en su totalidad el servicio se podría extender de 8 a 10 horas. Con imágenes de Aldo Reyes y Oscar Jiménez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Vamos a las campañas, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, se comprometió a crear el Instituto de Comercio Popular de la Ciudad de México con el objetivo de impulsar las políticas públicas enfocadas a garantizar los derechos de las y de los trabajadores en este sector económico. Tuvo un encuentro con líderes y representantes de más de 60 organizaciones de comerciantes de vía pública. Ahí aseguró que por medio de este instituto se van a diseñar los mejores planes de ordenamiento. Escuche.
Yo quiero comprometerme en esta Ciudad de México con los que menos tienen. Esa es la visión de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero el comercio popular.
Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, no tuvo actividades públicas, pero en sus redes sociales publicó un spot en el que asegura que la gente ya está cansada.
Tenemos que garantizar que no falte el agua.
Continúa la crisis por el suministro de agua en varias de las 284 colonias de la Ciudad de México.
Vamos a tener la oportunidad de hacer la mejor fiscalía en la Ciudad de México.
En estos 5 años de abrazos y no balazos, grupos criminales no se detienen.
El metro va a cumplir 50 años de edad y tiene que ser el mejor metro.
Lo que aquí queda es la memoria de 26 personas muertas, ningún responsable visible.
Todo eso fue solo en la gestión de Morena.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, no tuvo actividades públicas, tampoco él, pero también él, en un video en sus redes sociales, pues publicó un mensaje en el que destaca que para él platicar con las y los estudiantes universitarios es fundamental y adelantó que va a estar en la Universidad Iberoamericana.
Una de las piezas más importantes de mi campaña es poder platicar con las y los universitarios. El próximo jueves a las 9 de la mañana estaré en la Universidad Iberoamericana. Ojalá quienes estén ahí me puedan acompañar a tener un diálogo franco, honesto, directo. Responderé todo lo que me quieran preguntar. Este país necesita que podamos platicar.
Vamos a otros temas. La polémica ley SB4, que otorga funciones al gobierno de Texas para detener y deportar a personas que sean sospechosas de ser migrantes y que se encuentra suspendida por un tribunal de apelación, mañana va a tener una nueva audiencia.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la representación diplomática a su cargo ofrece apoyo total a nuestra comunidad ante la propuesta de la ley SB4 de Texas.
El día de mañana está programada una audiencia en el tribunal estadounidense para continuar analizando la ley SB4 del estado de Texas. De entrar en vigor la SB4, convertirá a Texas en un estado en donde la mera apariencia física sea motivo de acoso y detención, creando un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades mexicanas e hispanas.
Agregó que como embajador de México en Estados Unidos seguirá recordando que la riqueza cultural y las aportaciones de la comunidad mexicana a la economía de Texas y de ese país ha sido el pilar de su propia prosperidad.
Como informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta embajada y nuestros 11 consulados en Texas seguiremos brindando asistencia y protección legal y humana a todas y todos los mexicanos y trabajando para que sean tratados con dignidad y respeto.
Moctezuma Barragán agregó que todas las personas que enfrentan la injusticia de la SB4 no están solas. México siempre está de su lado y defenderá sus derechos en el extranjero por convicción, principio y obligación de ley. Así, siempre se ha hecho con iniciativas similares como fue la de Arizona, Florida y Kansas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
En temas internacionales, la mañana de hoy, tiempo de Taiwán, un sismo 7.5 grados sacudió la isla, lo que dejó al menos una persona muerta y 50 heridos. Esa es la cifra que se tiene al momento. Así lo dio a conocer el Departamento de Bomberos de Taiwán. El epicentro del sismo se situó en el mar a 25 kilómetros al sureste de Hualien, con una profundidad de 15.5 kilómetros. Provocó una alerta de tsunami en la isla, dejó muchísimos daños materiales. Se trata del movimiento sísmico más fuerte sucedido en la isla en los últimos 25 años, desde el sismo 7.6 registrado el 21 de septiembre de 1999, que causó la muerte de 2.416 personas. Parte de cómo se vivió en un estudio de televisión ahí en Taiwán, este movimiento telúrico, durísimo, fuertísimo. Ya nada más las lámparas como. Y la presentadora de noticias estoicamente ahí comunicándose con sus audiencias. ¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. La ONG World Central Kitchen, liderada por el chef español José Andrés, y que ha sufrido este lunes la pérdida de 7 trabajadores en un ataque de fuerzas de defensa de Israel en Gaza, lleva desde 2010 llevando comida ahí donde hay una crisis humanitaria por catástrofes naturales o guerras. La flotilla, con ayuda humanitaria, regresó a su base en Chipre con buena parte de la carga sin entregar tras este ataque. El presidente de Israel, Isaac Herzog, presentó sus disculpas por la muerte de 7 cooperantes de la ONG en este bombardeo israelí cuando distribuían ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, valoró la posición de España ante el conflicto entre Israel y Hamas y agradeció al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su apuesta por la solución de 2 estados y la necesidad de que llegue ayuda humanitaria a Gaza. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a combatir la inmigración ilegal tras el brutal atentado perpetrado el 22 de marzo, supuestamente por 4 terroristas de origen tayiko, en las afueras de Moscú, donde murieron al menos 144 personas.
Muchas gracias, Cintia Dávalos. Que tengas una excelente noche. Usted también, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en Radio 104.1 FM, 1500 AM, en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pues ya lo sabes, martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.